En este momento presentamos al hermano Martín Jiménez, está con su esposa Araceli, mexicanos, pero que van para Venezuela para servir al Señor. Hermano Martín, si pasaría por favor a traer la palabra de Dios.
Nuevamente, hermanos, gracias. Es un placer, un privilegio, y para mí es un honor el poder traer la palabra de Dios. La verdad, cada vez que subo yo a un púlpito, subo con nervios. Un día dijo mi pastor, el día que tú te subas a un púlpito confiando en ti, bájate. Bájate porque no eres tú. Hermanos, antes de pasar a la predicación, quiero leerles un artículo que llegó a mi teléfono. Júzguelo usted, es breve lo que voy a mencionar. Dice, Trump ganó las elecciones. Será el primer presidente en juramentar a los 70 años, 7 meses y 7 días de su vida. Será el primer presidente pro-Israel en gobernar durante la quinta década, los primeros 50 años. De la toma del Monte del Templo y el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Sería el primer presidente en celebrar el 70 aniversario de la anexión de Jerusalén como capital de Israel, cuando se erigió como nación en 1948. 5 décadas de la conquista del monte, 7 décadas de la vida de Trump, 7 meses desde su último cumpleaños, 7 días. Si sumamos esto, nos da un total de 5.777 años en el calendario actual judío. Trump ganó, él sería el presidente número 45. La Biblia nos enseña y en Isaías 45 que Jehová llamó al rey Ciro el ungido. El rey Ciro de Persia autoriza a Esdras y a Nehemías a reedificar los muros y las ciudades en Jerusalén. El rey Ciro permite a los israelitas edificar el segundo templo. El rey Ciro salvó al pueblo de Dios de morir a manos de Amán, luego de escuchar el ruego de la reina Esther. Las palabras claves, muro, ciudad, templo. Estos fueron los tres pilares de la plataforma política de Donald Trump. Ustedes lo escucharon. Edificar un muro, rehabilitar las ciudades, restablecer la libertad religiosa. Júzguelo usted, casualidad o una profecía. Va a ser el primer presidente americano de 70 años, 7 meses, 7 días. ¿Por qué se menciona el 7? El número perfecto de Dios. No puedo yo asegurar, pero lo que va a suceder está en la Biblia, con la nación de Israel. Amén. Los voy a invitar, hermanos, a que nos pongamos de pie. Romanos capítulo 1. Sígame con su vista, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Sígame con su vista, por favor, hermano. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Jehová Dios, gracias, Padre, le damos en esta noche. Gracias, Padre, una vez más por las bendiciones que ya hemos recibido en este día. Ruego, Padre, que usted bendiga este mensaje. Hable a nuestros corazones, Señor. Que esta noche su nombre sea exaltado y glorificado. Usted es el invitado, Señor, en esta iglesia. Padre, por favor, reconozco mi incapacidad. No soy digno, Señor, de ser portador de su bendita palabra. Yo le ruego, Padre, que tome control de todo mi ser. Use mis labios, Señor. Que pueda ser de bendición a mis hermanos en esta noche. Y tomemos convicción de lo que usted nos quiere enseñar. Todo esto se lo pido en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema de esta noche, hermanos, es amando al pueblo judío. Amando al pueblo judío. La palabra de Dios declara, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este pasaje, mis hermanos, así como en Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra griega que vemos aquí traducida es proton, indicando preeminencia en referencia a lugar, orden y tiempo. Muestra, por lo tanto, prioridad e importancia. Cuando el apóstol Pablo dijo que el Evangelio era el poder de Dios para salvación al judío primeramente, enfatiza la prioridad de evangelizar al pueblo judío. Desafortunadamente, mis hermanos, la cristiandad gentil, en su mayor parte, ha ignorado, ha desobedecido este mandamiento y pesa por esto una terrible denuncia sobre la iglesia que Jesucristo fundó a lo largo de los dos últimos siglos. Poco esfuerzo se ha hecho por alcanzar al judío con el mensaje de salvación. Solamente un puñado de cristianos, hermanos, ha tomado en serio Romanos 1:16. Hubo hombres como el puritano norteamericano Cotton Mather, John Wesley, famoso fundador del metodismo, y Dwight L. Moody, quienes intentaron evangelizar al pueblo judío, pero lo dejaron al abandono. Martín Lutero, el afamado reformista, buscó alcanzar al pueblo judío por varios años, pero cuando los judíos no llegaron a Cristo como él pensaba, Martín Lutero cambió de actitud, hostigando a las gentes, a incendiar las sinagogas, a perseguir al pueblo judío. Dicho sea esto con gran tristeza, queridos hermanos, más tarde Adolfo Hitler usó las enseñanzas de Lutero para avivar las flamas del antisemitismo de la Alemania del Tercer Reich, mandando a exterminar a más de 6 millones de judíos en aquellos campos de concentración. Él no reflejó el amor de Cristo. Pablo escribió allá en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál es el tuyo, querido hermano, en esta noche? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón que hay por las almas perdidas? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón por alcanzar al pueblo judío y predicarle el Evangelio? En sus travesías, el apóstol Pablo, mis hermanos, fue primeramente al judío. Pablo practicó lo que él predicaba. Cuando el apóstol llegaba a una ciudad, lo que buscaba primeramente era una sinagoga. Buscaba la comunidad judía y les predicaba la palabra de Dios. Al apóstol no le importó el núcleo político de su época. A él no le importó la religión pagana de su época. No le importaron las críticas. No le importó la ridiculización. Pablo siempre se mantuvo ansioso por predicar el Evangelio en Roma, al judío primeramente. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted se avergüenza del Evangelio? ¿Usted se avergüenza que le llamen cristiano? ¿En su trabajo saben que usted es cristiano? ¿Sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Jóvenes en la escuela saben que usted es cristiano? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Debemos amar al pueblo judío, mis hermanos, porque Dios ama al pueblo judío. Acompáñenme, por favor, Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Debemos amar al pueblo judío porque Dios ama al pueblo judío. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio capítulo 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Mira, mi hermano, antes de que la nación judía entrara en la tierra de Canaán, Jehová le recordó que los había escogido porque los amaba. Dios había apartado a Israel para su propio uso especial y era su posesión más preciada. Y como pueblo de Dios, necesitaba ser apartado de la contaminación moral de los cananeos. Al igual que usted y yo necesitábamos ser apartados de la contaminación moral del mundo. Pero si usted ha pensado de diferente manera, si usted ha pensado que en esta noche usted está aquí porque usted lo merece, si usted ha pensado que está aquí porque usted tiene dinero, porque estudió en un buen colegio, déjame decirle que eso es vanidad, que eso es una falsedad. Usted y yo estamos aquí por la pura gracia y misericordia de Dios. Amén. Aún la reina pagana de Saba y el rey de Tiro dieron testimonio de cómo Dios amaba a Israel. El profeta Malaquías profetizó ahí en Malaquías 1, no lo busque, que aún frente a la desobediencia de Israel, después del cautiverio en Babilonia, mis hermanos, Dios reafirmó su amor para con su pueblo. A pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos sigue amando. Dice la palabra de Dios, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno, te he amado, por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Antes, desde la fundación del mundo, Jehová ya nos amaba con amor eterno. Ya amaba a Israel desde la eternidad, mis hermanos. A pesar del rechazo a su hijo, Dios todavía sigue amando al pueblo judío. Son almas que están perdidas. Son almas que están condenadas al infierno. Son personas como usted y como yo, que necesitan escuchar el Evangelio de la salvación. Les quiero hacer aquí una pregunta, y no es para avergonzar a nadie, mis hermanos, pero levante su mano. ¿Quién tiene un amigo judío? ¿O quién conoce a un judío? Levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo les quiero presentar ese amigo judío. Debemos amar al pueblo judío porque Dios envió a Jesucristo, su amado Hijo, como judío. Dice la Biblia allí en Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos capítulo 9. Romanos 9, verso 5. Dice la palabra de Dios. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Hermanos, en estos pasajes, el apóstol Pablo se refirió a Cristo como uno mismo. Y él hace referencia al linaje de nuestro Salvador y en quienes fueron cumplidas las promesas del Mesías, en los patriarcas en Abraham, en Isaac y en Jacob. Esto no se presenta tanto como una bendición, mis hermanos, sino más bien como una afirmación de la soberanía y la deidad de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, dijo el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fue en el tiempo perfecto de Dios, mis hermanos, cuando fue profetizado que el Mesías había de venir a este mundo. Profetizado allí en Isaías, capítulo 7, y en Isaías 9. Nacido de mujer, Jesús, como todos los hombres, tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Nacido bajo la ley, como todos los hombres, Él tenía la obligación de obedecer la ley de su Padre. Jesucristo, Dios mismo, estaba obligado a obedecer esa ley. Jesucristo vino a este mundo, y Pablo nos recuerda, como lectores gentiles, que nuestro Redentor era de descendencia judía. Ninguno que dice amar al pueblo judío puede despreciar al mismo tiempo al pueblo judío. Despreciar al pueblo judío significa odiar a Jesucristo, el más grande de todos los judíos. Amén, mis hermanos. Debemos amar al pueblo judío porque Dios ama al pueblo judío. Debemos amar al pueblo judío porque Dios envió a Jesucristo, su amado Hijo, como judío. Debemos amar al pueblo judío porque Dios envió su palabra al mundo a través del pueblo judío. Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Salmo 147, por favor. Salmo 147. Versículo 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no les conocieron. Aleluya. Hermanos, qué bendición por el pueblo judío. Los judíos fueron usados por Dios, permitiéndoles escribir las Sagradas Escrituras. Tal vez con la excepción de Lucas el médico, quien nos dio el Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Toda la Biblia fue escrita por judíos. Algunos sugieren que Lucas haya sido un prosélito judío antes de haberse convertido al cristianismo. Moisés, el dador de la ley, David, el dulce salmista de Israel. ¿Y por qué no mencionar al apóstol Pablo? Dios obró a través de estos grandes descendientes o hijos de Abraham, permitiéndoles escribir las Sagradas Escrituras. Los escribas, tales como Esdras, copiaron cuidadosamente, mis hermanos, porciones del Antiguo Testamento, pergamino a pergamino, y enseñaron a los levitas lo que el Tanaj significaba y cómo aplicar. El pueblo judío ha sufrido persecución a lo largo de la historia por preservar las Sagradas Escrituras. Un judío, doctor Jacobo Gartenhaus, este hombre estudió para ser rabino. Él conoció de Cristo a través de un Nuevo Testamento allá en Nueva York. Cuando su tío supo que él se había convertido, que él había conocido a su Mesías, lo sacó a patadas de su casa. Lo echaron a la calle. Este hombre, él dijo que nosotros como cristianos, en el trato con los judíos, necesitamos la paciencia de Job, la mansedumbre de Moisés, la habilidad estadista de Pablo, el celo de Pedro, las lágrimas de Jeremías, la visión de Juan y sobre todo el amor de Cristo, mis hermanos. Si no tenemos eso en nuestras vidas, difícilmente vamos a poder guiar a los pies de Cristo a un judío. Y no solamente a un judío, a un gentil. Muchas veces somos impacientes al predicar el Evangelio a los gentiles. Muchas veces salimos corriendo cuando aquellas personas no nos quieren escuchar. Nos desanimamos. Pensamos que no tiene sentido. Pero eso no es verdad, hermanos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Debemos amar al pueblo judío porque Dios usará en los postreros días nuevamente al pueblo judío. Acompáñenme al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 38. Debemos amar al pueblo judío porque Dios usará en los postreros días nuevamente al pueblo judío. Dice la Biblia ahí en Ezequiel capítulo 38, versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ezequiel 39, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo, te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová, el Señor. Hermanos, después del rapto de la iglesia, Dios permitirá nuevamente al pueblo judío estar en el centro de la atención del mundo. Lo que está profetizando el profeta es la batalla de Armagedón, aquella batalla la cual va a estar escenificada en el valle de Megiddo o en el valle de Josafat, que es lo mismo el valle de la decisión. Este valle, allá en Jerusalén, mis hermanos, en este valle, esta batalla será establecida. Al mismo tiempo que en el cielo estará la batalla, las huestes de los ejércitos celestiales contra Satanás y sus ejércitos, de igual manera simultáneamente en la tierra, esta batalla, en los tiempos de la tribulación, se va a estar desarrollando. Cuando dice la Biblia, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Puedo imaginarme una tercera guerra mundial, artefactos bélicos que van a ser usados en nuestros tiempos. Durante el periodo de la tribulación, 144 mil judíos recibirán el sello de Dios y darán testimonio de él por todo el mundo. 144,000 judíos serán los encargados de predicar el Evangelio. Y puedo imaginarme el avivamiento mundial jamás visto en toda la historia. El profeta Zacarías, ahí en Zacarías 14, él profetizó que Jesucristo, el Mesías de Israel, otra vez pisará el mundo en el Monte de los Olivos, en su verdadera y segunda venida. Él va a entrar por esa puerta que está cerrada del lado oriente. Por ahí va a ser su entrada triunfal, el Mesías. Miqueas dijo que el Mesías establecerá su reino por 1,000 años y cada año las naciones vendrán a adorar al Señor. Israel será la cabeza y no la cola. En Zacarías capítulo 8, versículo 23, dice la palabra de Dios. Zacarías capítulo 8. Zacarías 8, versículo 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, el diablo a toda costa ha querido destruir a la nación de Israel. De cierta manera, Israel ha estado en guerra. Hermanos, no es tanto que les importe el país o la nación de Israel, el pueblo judío. Lo que yo me imagino y puedo imaginar que lo que más le interesa al diablo es poner en tela de juicio el poder mismo de Dios. Porque si Dios no llega a cumplir las promesas para con su pueblo, en preservarlo, en resguardarlo, como Él lo dijo, que Israel es la niña de sus ojos, si Dios no puede cumplir eso, entonces no sería Dios. Eso es lo que Satanás ha estado tratando de hacer durante todos estos siglos. No tanto que le interese Israel, mis hermanos. Es Dios mismo. Mismo el Señor, a través de Jeremías, dijo que Dios no ha terminado aún con los judíos. Él ha declarado que únicamente cuando el sol, la luna y las estrellas desaparezcan, Israel dejará de existir como nación. Hasta ese día, Israel dejará de existir como nación, hermanos. Quiero terminar brevemente con estos 4 pequeños puntos. Nosotros como cristianos tenemos la obligación de evangelizar al pueblo judío. Número 1, separado de Cristo, el judío está perdido. Hermanos, para el judío no es solamente la salvación la va a encontrar a través de su religión, a través de sus costumbres. Eso no nos va a salvar, hermanos. La ley no puede salvar al judío. Pablo escribió en Gálatas 2:16, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Y un judío se jacta que por guardar la ley ellos son salvos, ellos van a ir al cielo. Y no es así, mis hermanos. El judío, para ser salvo, necesita del sacrificio. El sacrificio perfecto que fue hecho en la cruz, que es a través de Jesucristo. Judíos y gentiles, sin Cristo, está perdido. Número 2, Cristo murió por los pecados de los judíos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 50, Caifás, el sumo sacerdote, uno de los que rechazó a Jesucristo, él mismo profetizó que un hombre debería de morir por toda la nación. Y no solamente por la nación, sino por cada uno de los hijos de Israel. Cristo, mis hermanos, no solamente murió por los pecados suyos y míos. Él murió también por los pecados de los judíos. Número 3. Cristo nos ordena testificar a los judíos. Y lo podemos ver ahí en Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y cuando dice todo el mundo, eso incluye a los judíos. Y cuando dice a toda criatura, eso incluye a los judíos. Amén. Y el más importante, mis hermanos, está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando es que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En esta carta, mis hermanos, el apóstol Pablo habló de los sufrimientos que él había padecido. Él habló de cárceles y prisiones. Él habló que tuvo hambre, que tuvo sed. Pablo dijo que tuvo frío y que estuvo desnudo. ¿Pero qué era lo que motivaba a este gran misionero judío? ¿Qué era lo que motivaba a este gran siervo de Dios a enfrentar cara a cara tales padecimientos? Pablo escribió, porque el amor de Cristo me constriñe. Y ese mismo amor debería de constreñir el corazón de cada cristiano para evangelizar al judío. Ese mismo amor debería de ser manifestado a través de nosotros para las almas perdidas, para los pecadores. Amén. Termino con esta ilustración. ¿Me pueden acompañar rápidamente? 12 varones, por favor. 12 varones aquí al frente. Para terminar con esta ilustración. 12 varones, por favor.
Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. En Jerusalén, hay borrachos, perdón por las palabras que voy a, los términos que voy a usar. En Judea hay drogadictos. Eso es lo que encontramos en el mundo, hermanos, en la vida cotidiana. En Samaria, mentirosos. Lo último de la tierra, hay ciegos. Pero en Jerusalén hay judíos. En Samaria hay judíos. En Judea hay judíos. Y en lo último de la tierra hay judíos. Y desafortunadamente, mis hermanos, hoy en día la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre no está haciendo nada por llevar el Evangelio al judío primeramente. No es la moda del hermano, no es el invento del hermano. La evangelización al judío es un patrón bíblico, un orden que fue establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Por Cristo, durante su ministerio terrenal y durante el trabajo evangelístico de la iglesia primitiva. Ese es el patrón establecido por Dios. Dios trabajó con judíos, escogió a 12 judíos. El Evangelio se empezó a predicar a los judíos. Y fue que de los judíos llegó el Evangelio a nosotros como gentiles. Somos deudores. Y no porque debamos la hipoteca del banco, no porque le debamos al hermano. Amén. Somos deudores al Evangelio. Somos deudores porque Jesucristo vino como judío a este mundo. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a orar.
Jehová Dios, gracias Padre, le damos en esta noche, Señor. Gracias Padre por esta enseñanza. Padre mío, yo le pido que usted bendiga, Señor, las decisiones que se van a tomar en esta noche. Gracias Padre por este misionero judío, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida por los pecadores. Yo le doy la invitación al pastor.
Amén. Todos de pie, vamos a cantar Sublime Gracia.